Hoy vamos a hablar de un caso particular, pero que podría englobar al conjunto de la población que está en prisión. Porque vos sabés, ustedes saben, que la mitad de las muertes en prisión se producen por desatención médica. Vos estás segura que si estás enferma de un pulmón, a lo poco tiempo vas a estar enferma de los dos, porque nadie te va a atender y vas a estar en un hábitat lleno de humedad, de mugres, de ratas, de cucarachas, y demás. O sea que toda muerte en prisión, nosotros lo consideramos responsabilidad del Estado, responsabilidad penal, porque aún te parta un rayo, el Estado debió comprar un pararrayo, o sea que decidió encerrarte ahí, y si eso no te caen rayos, claro, para que alguno te cayera a vos, ¿no? Por otro lado, tenemos que el Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por la Argentina, establece que vos podés estar 2 años sin sentencia firme, y te dan 1 año más, o sea, 3, pero en el caso de que sean delitos muy complejos. Tenemos ahora el caso que nos ocupa, es de Pablo Andrés Peralta, de 42 años, en la cárcel de Coronda, que tiene una enfermedad llamada lupus eritematoso sistémico, ¿no? Es autoinmune, es decir, que va avanzando si no es tratado, que no tiene cura, se puede cronicar, digamos, pero en lugares como la cárcel de Coronda, que yo conozco, y además tengo prohibida la entrada, junto con la compañera Alicia Bernal, también de esta agencia, hay un cartel en la puerta que nos prohíbe entrar desde hace tiempo, a los dos, porque dimos una charla, bueno, ahí es el infierno del Dante, sacarse como la inmensa mayoría. Bueno, el caso de Pablo Peralta es significativo porque ella presentó 2 pedidos de arresto domiciliario, sobre todo ante el peligro de contagio de la COVID-19, y no se lo dieron la justicia de Santa Fecina. Imagínate que el fallo dice que todavía no está en la etapa terminal, porque entonces sí se lo darían. O sea, tenés que estar al borde de la muerte para que te den el fallo, si te dan el arresto, pero para que te mueras, no para que vivas. ¿No? Así lo dice el fallo.
Sí, o sea, tremendo.
Esto consideramos que es una modalidad donde se practica la tortura. O sea, que la tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro y tiene distintas modalidades. Bueno, esta es una.
Sí.
¿No? Vos estás enfermo y ahí quedás, ahí quedás. Ahora Pablo va a presentar por tercera vez un pedido de arresto domiciliario, pero no sabemos qué.
¿Por qué tercera vez?
¿Cómo?
Por tercera vez, digo.
Por tercera vez, sí. Esperemos que ahora se decida. Pero fíjate un dato más. En la provincia de Santa Fe, el 50% de los presos está con prisión preventiva.
Sí.
Pablo ya lleva casi 8 años con prisión preventiva. Y el Pacto de San José dice 2 años más 1 en el supuesto caso que fuera un delito complejo. Bueno, él en febrero va a cumplir 8 años ya preso. O sea que está recontrapasado de lo que hicieron mal los tribunales judiciales y que está afectando a su salud cada día. Pero en contraposición, nosotros tenemos que un informe de hijos del último septiembre dice que el 72% de los militares condenados por lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad durante el genocidio de la última dictadura cívico-militar, está en arresto domiciliario. El 72% obtuvo ese beneficio. Acá se lo pueden dar porque tiene más de 70 años, pero eso no es obligatorio. Vos podés pedir el arresto cuando tenés 70 años o más, pero el juez establece si te lo da o no. ¿Por qué? Porque vos podés ser un peligro para la sociedad. Un caso muy concreto es el de el comisario o excomisario de Checolatz, que todo el mundo lo señala como responsable de la desaparición de Jorge Julio López, cuando él ya estaba preso, estaba en un tribunal, ¿no? O sea, ¿Por qué los genocidas, nosotros no estamos de acuerdo en la retomisión? Porque siguen teniendo poder, porque siguen manejando espacios de todo este matraje, toda esta mafia, y porque realmente tienen vínculos con los actuales fuerzas de seguridad o armadas o lo que fuere. Y sin embargo, para ellos, que nunca están en la cárcel en igualdad de condiciones como las que puede padecer este chico Pablo, sino que están en una cárcel VIP, llena de reales privilegios, así tendrían que estar todos, ¿no? Pero para los pobres no es. Y también privilegios a la hora de la justicia para dictarles el arresto domiciliario. Entonces, toda la serie de pactos que ya nosotros nombramos acá, de San José de Costa Rica, de la Convención Interamericana, de la CID y demás, fueron violentados. Entonces vemos como realmente el caso de Pablo Peralta exhibe claramente cómo la salud mental y física es despreciada y es productora del sufrimiento que se utiliza como medio de dominio y subordinación en los penales, ¿no? O sea que es la devastación y el gobierno. Y es también la difusión del terror, porque yo te cuento este caso, mira, los oyentes que están, dicen, bueno, jamás ya tienen miedo de pasar por la puerta de un penal, ¿no? Sí. O de una comisaría. Entonces, eso es lo que está pasando con miles y decenas de miles de presos y cautivas. Pero hoy tomamos el caso de Pablo Peralta porque lo pidió expresamente a esta agencia e hizo una nota, y también porque queremos que esta vez la tercera sea la vencida y que le otorguen el derecho que le corresponde de estar en su casa con una enfermedad que lo está matando de a poco, ¿no? Si no se trata. Así que eso es lo que queríamos plantear. Como decía.
Sí. Oscar, y recién pensaba que vos, cuando decías que bueno, que hay presos VIP que tienen privilegios, que deberían ser las formas en que estén todas las personas que están privadas de su libertad, pero bueno, están los presos VIP ahí, y también esto tiene que ver, y es algo que a mí me hace ruido siempre, que hay en la sociedad que lo banca. En San Luis, por ejemplo, es constante cuando hablamos de derechos humanos, presos, encierros y demás, bueno, no deberían ni te... Y no es un discurso esporádico, es un discurso que se escucha en la calle, en los ámbitos educativos, docentes, administrativos públicos. La gente en general habla de, bueno, son presos, algo habrán hecho, encima hay que darles cosas, encima tienen que
habría que matarlos.
Claro, pero es un discurso que se sostiene en la sociedad. ¿Cómo hacemos frente a esto, Oscar? ¿Cómo es que avanzamos frente a estos discursos nefastos que en siglo XXI siguen sosteniéndose? Digo, San Luis no es la excepción, es algo que se repite en general en la sociedad argentina, aunque se nos muestre como un país progre de Latinoamérica.
El argentino, el premio Nobel, Albert Camus, dijo que debería evaluarse una sociedad por el estado de sus cárceles, ¿no? La razón que tenía. Este concepto es viejo, es antiguo, porque el preso viene siendo como una lacra de la sociedad.
Sí.
Y sobre todo en Argentina, después de la derrota axiológica que se produce con la dictadura cívico-militar, esto se ha agravado. Fíjate que en Jujuy y en Chubut hubo quienes salieron a pedir que se infecten adrede a los presos de coronavirus.
Tremendo.
Para que puedan ese plasma, ¿no? Y eso fue apoyado, incluso por gente universitaria, qué sé yo, me llamó la atención porque la universidad suele ser un espacio donde hay militancia progresista y demás, y sin embargo ahí pasó eso en Jujuy, como lo explicó nuestra compañera Fernanda.
Sí.
Así que yo creo que tenemos que seguir nuestra lucha, y cada vez arrancamos de más abajo, desde el punto cero, explicando que ahí están detenidos seres humanos, y que no están como los beneficios de India, y que si el Estado decidió encerrarlos, la cárcel debería ser el lugar más seguro del planeta, porque te decidió encerrar supuestamente para reinsertarte, y para cuidar tu integridad y tu vida, y para que vos salgas mejor. Bueno, eso no sucede jamás.
No.
Eso no sucede jamás, casi te diría, en los estados punitivos. Fíjate que la diferencia con los países que no tienen muy pocas cárceles y están demoliendo, lo que diría Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia y demás, porque tienen otra forma de resolución del conflicto social. No, no es el encierro la fundamental, sino para delitos muy graves, como puede ser la violación, los crímenes de sangre y demás, pero todo lo demás, hay mediaciones entre víctima y victimario, hay penas alternativas, es decir, no es que ya a mí me mandan a la cárcel a estar a las puñaladas y empastillado todo el día,
claro.
Promoviendo el desastre y la enfermedad, la muerte por otras causas. Entonces, lo que hay que pensar es cómo vas a encarar el conflicto social. Y no es el encierro. El encierro es bueno para hacer negocios, es bueno para devastar seres humanos, es bueno para la difusión del terror, como dijimos, pero para solucionar el conflicto no. Para eso, es porque es multiplicador de los delitos. Vos sabés que hay presos que son obligados a salir a robar coches, tal marca,
sí, sí.
Para pagar
agua,
cometer crímenes y demás, más todo lo que sucede adentro, ¿no? O sea, más policía, más cárceles significa mayor delito. Eso lo sabemos vos y también los que gobiernan. Pero sin embargo, hacen apuesta, bueno, porque así tienen el dominio de lo que quieren, así funciona el sistema.
Así es. Bueno, Oscar, te agradecemos este contacto. Seguiremos como todos los martes dialogando sobre estos temas necesarios para nosotros, al menos para los medios de comunicación alternativos.
Bueno, muchísimas gracias y esperemos haber hecho algo conjuntamente, porque para que Pablo le den el derecho que tiene a estar en su casa para curarse o para mantenerse con vida frente a la enfermedad que lo está atacando. Muchísimas gracias, compañeras.
Buenos días, Oscar, hasta luego. Bueno, hablábamos con Oscar Castelnuovo de Agencia para la Libertad y bueno, seguiremos el martes que viene y vamos a ver cómo avanza el pedido de Pablo.
El pedido de Pablo.